Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 55 del 25 de febrero de 2021. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Este es el ya tradicional capítulo aquí en Plug and Drive sobre los coches que vienen en este caso en 2021. Generalmente lo hago el primero del año, pero bueno, este 2021 lo hemos empezado hablando sobre el Mi eléctrico con Cristian García y Pedro Sánchez, y bueno, pues este ha venido un poco más tarde. Aunque ya está bien, porque así hemos podido pillar en la presentación de algunos modelos, como por ejemplo el IONIQ 5 que se ha presentado este martes. De hecho, por eso pues publicamos esta semana en vez de la semana anterior, que es cuando nos tocaba más o menos. Y como también suele ser habitual, repetiremos algunos de los vehículos de los que hablamos el año pasado, ya que bueno, pasa muchas veces que se espera para un año, pero al final acaba apareciendo al año siguiente. Y eso con suerte, porque en algunas ocasiones puede retrasarse incluso más. En todo caso, en las condiciones actuales que tenemos de pandemia mundial, pues bueno, es relativamente comprensible también que se retrasen los lanzamientos. En algunos modelos que ya conocíamos de años anteriores, pues no me explayaré tanto en las explicaciones. Daré seguramente los datos técnicos para que los tengamos presentes y para comparar con los demás, pero poco más. En algunos, pues que quizás sean más novedad, me explayaré un poco más y explicaré pues eso, mis impresiones y lo que me parece el coche, que bueno, tened en cuenta que son eso, mis opiniones, una opinión personal, y por tanto pues debéis cogerla un poco con pinzas, cada sobre gustos, ya sabéis, cada uno tiene el suyo, puede estar equivocado en algunas apreciaciones y ser bastante diferentes a las de otras personas. O sea que tened en cuenta eso, que diga que algo me gusta o no me gusta, pues no quiere decir nada, son simplemente mis gustos y no tiene por qué coincidir con los vuestros. Mirad de tener vuestras propias opiniones y bueno, buscar los vehículos en internet y poder ver fotos y poder opinar por vosotros mismos. Lo que sí intento ser bastante meticuloso es en los datos que os doy sobre medidas, potencias, carga, etc. Por ejemplo, si un coche incorpora carga en alterna a 11 o a 22 kilovatios o tiene una autonomía grande, pues es subjetivamente bueno. Si digo que no me gusta un interior, pues es simplemente mi gusto y puede ser, pues eso, muy diferente al vuestro. Esto, bueno, quería dejarlo claro. Y como siempre, vamos a repasar los coches por orden alfabético de marca. Así que empezamos con Audi. Audi presentó recientemente, el 9 de febrero, si no recuerdo mal, el Audi e-tron GT, por fin tras varios retrasos. El Audi e-tron GT comparte plataforma con el Porsche Taycan y por tanto muchos de sus componentes como la batería, etc. Los motores no estoy seguro si son los mismos porque no declaran la misma potencia, pero bueno, puede que sean los mismos con diferentes configuraciones para sacarle más o menos rendimiento. Por lo demás, muchas soluciones como la batería de 800 voltios, la carga rápida, la caja de cambio de dos velocidades o la opción de equipar las ruedas traseras directrices son también compartidas con el Porsche Taycan. El coche, hay que decir que, al igual que el Taycan, es precioso. De hecho, en líneas generales son muy similares y con tamaño muy similar, pero cada uno mantiene su personalidad de marca. El Taycan parece más deportivo, más Porsche, como es lógico, y el e-tron es un poco más clásico, más Audi. Bueno, quizá he dicho no piedad, pero los diseños se notan en cada coche, ¿no? La personalidad de la marca, como decía. La línea, de hecho, recuerda del e-tron, recuerda bastante a la de un A7 Sportback. Por fuera, debo decir que el coche me gusta mucho, es muy bonito. Algunos aspectos son más sencillos que con el Taycan, por ejemplo. las manetas de las puertas en el Taycan son más escamoteadas y se presentan eléctricamente para abrir las puertas cuando te acercas, y en el Audi son pues las típicas manetas clásicas. El puerto de carga, que también es doble como en el Taycan, es decir, tiene un conector CCS situado detrás de la rueda delantera derecha, con carga en alterna y continua, y otro tipo 2 en el mismo sitio, en la parte izquierda, solo con carga en alterna. En el Taycan se abre eléctricamente hacia adentro de la carrocería, deslizando el dedo en una especie de saliente que tiene al lado del puerto de carga, y en el Audi se abre presionando la tapa y tirando de ella hacia afuera como una tapa de toda la vida. Son pequeños detalles que evidentemente marcan la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entre lo que sería el Porsche con más lujo, digamos, y el e-tron, que sería un poco más sencillo. Pero bueno, siendo sencillo, el e-tron GTE pues es un precio también elevado y un coche que debería tener al menos componentes quizás un poco más trabajados. El interior, debo decir que no me gusta tanto. Sin ser malo, ni muchísimo menos, es muy clásico. Eso sí, al estilo Audi, con lo que los acabados y materiales son bastante buenos. Pero la solución me parece un tanto, no sé, anticuada en estos días. El Taycan, por ejemplo, es más moderno y, para mi gusto, más atractivo. Aunque el Audi cuenta con una ventaja, y es que es 5 plazas en vez de las 4 del Taycan. El Audi cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas, como las que incorporan los últimos modelos de Audi, y otra de 10,1 pulgadas, para central, en el centro del salpicadero, para el infoentretenimiento. Los mandos de la calefacción, etcétera, son todo botones físicos, ¿eh? Esto puede gustar a muchos que bueno, critican que digamos que los controles estén en la pantalla, y probablemente Audi haya querido conservar cierto estilo de la marca para sus fieles clientes en este Audi e-tron, ¿eh? Un ambiente, pues eso, más clásico de Audi. Pero bueno, yo esperaba algo más moderno, como el concepto del Q4, por ejemplo, del que hablaremos también ahora, que me parece más, no sé, más actual. Ahora bien, eso no quita que sea un señor coche, ¿eh? El Audi pues es muy bonito por fuera y por dentro también es bonito, pero bueno, lo veo demasiado clásico para mi gusto. Audi ha presentado dos versiones, el Audi e-tron GT4 y el Audi RS e-tron GT, con más prestaciones. Os paso a comentar las especificaciones. Las dimensiones del Audi e-tron GT es de 4,99 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,41 metros de alto. No tengo datos sobre el peso, es 5 plazas, como os decía antes. El maletero tiene una capacidad de 405 litros y de 366 litros en el caso de la versión RS. El maletero delantero tiene 85 litros de capacidad. El Audi e-tron GT tiene dos motores, cuenta con tracción total, en el caso de la versión e-tron GT4 con una potencia de 350 kW, unos 476 caballos y 630 Nm de par motor, y la versión RS tiene 440 kW y 598 caballos de potencia con 830 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 4,1 segundos en la versión 4 y de 3,3 segundos en la versión RS. La velocidad máxima es de 245 km por hora en la versión normal, la versión 4, y la versión RS llega hasta 250 km por hora. La batería es de 800 voltios, como os decía antes, y tiene una capacidad de 93 kilovatios hora y de 85 kilovatios hora útiles. La autonomía es de 487 km en ciclo WLTP para la versión 4 y de 472 km en ciclo WLTP en la versión RS. La carga es en CCS a 270 kW en continua y en alterna con tipo 2 a 11 kW y puede tener como opción a 22 kW. El precio de la versión normal es parte de 104.500 euros y la versión RS de 143.500 euros. Audi Q4 e-tron, del que ya hablamos el año pasado, se esperaba para finales de 2020, pero bueno, todavía no ha llegado. Está basado en la plataforma MEB del grupo VAC, al igual que sus hermanos, el Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq. Y tendrá bastante competencia porque en este segmento el SUV de tamaño medio, digamos, hay o habrá varias alternativas. Como decía, compartirá plataforma y demás aspectos técnicos con sus hermanos, pero como suele ser tradicional en la marca, el Audi tendrá pues mejores acabados y probablemente más opciones que sus hermanos de otras marcas. El interior del Concept, ya veremos si acaba llegando a producción, sin ser estrafalario, me parece más atrevido y más moderno que el del e-tron GT, como os decía antes, ¿no? A mí me parece, pues, bueno, es un aspecto, pues, más actual y que creo que puede ser más, más interesante que el del e-tron GT. Os paso a detallar los datos técnicos, que no es que tengamos muchos, pero bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Las dimensiones del Q4 parece que serán de 4,59 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,61 metros de alto. Será 5 plazas, la potencia con dos motores, tendrá tracción total, será de 225 kilovatios, unos 306 caballos. Podrá hacer el 0 a 100 en 6,3 segundos y la capacidad de la batería será de unos 82 kilovatios hora, que más o menos estimados. La autonomía, pues, también se estima en unos 450 kilómetros en ciclo WLTP y la carga, pues, será en CCS a 100 kilovatios. Poca cosa más, veremos a ver qué, cuando se presente, qué precios nos dan y qué prestaciones. Serán muy similares a las del ID4 y la del N. Quizás puedan ofrecer alguna versión con batería más grande o con motores más potentes, ya veremos. Pasamos a otro de los grandes fabricantes alemanes, BMW, que trae varias propuestas para este 2021. El primero es el BMW iX3, que estará disponible, parece ser, en marzo. El iX3 es muy muy parecido al X3, normal, con motor de combustión, y es en general bastante continuista con el diseño tanto por fuera como por dentro. De hecho, es más bien una adaptación eléctrica del X3. Pero, bueno, ya se han avistado unidades de un posible restyling para el año próximo, aunque sin demasiados cambios. Poca cosa más a comentar, aparte de los datos técnicos que ya conocemos con algo más de detalle respecto a lo que comentamos el año pasado. Os los comento. El iX3 tiene 4.734 milímetros de largo, 1.891 milímetros de ancho y 1.668 milímetros de alto. Pesa 2.260 kilos, será 5 plazas. El maletero es de 510 litros, 1.560 litros cuando están los asientos abatidos. La potencia del motor es de 210 kilovatios, unos 286 caballos, con un par motor de 400 Nm y que le permite hacer el 0 a 100 en 6,8 segundos, con una velocidad máxima de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 80 kilovatios hora, 74 kilovatios hora útiles y con una autonomía de 459 km en ciclo WLTP. La carga es en CCS en continua a 150 kilovatios y en alterna tipo 2 hasta 11 kilovatios. El precio parte desde los 72.300 euros. El BMW iX, que se presentó oficialmente en noviembre del año pasado, es otra cosa en cuanto a diseño se refiere. Deriva del Concept Vision iNEX y está construido en base a la plataforma modular de BMW llamada Klar, que también utilizan algunos otros modelos de la marca, como el X3 o el X7, incluido el iX3. Exteriormente, ya vemos un diseño más moderno y futurista que, como suele pasar, conserva algunas características del Concept, pero más suavizadas. Además, han hecho un gran trabajo en aerodinámica, consiguiendo un coeficiente de 0,25, que no está nada mal para ser un SUV, y además de este tamaño tan grande. Una de las curiosidades del iX es que el capó no es accesible, no se puede abrir, solo desde el taller. Y solo se abre el logo frontal, que actúa, digamos, como tapa para acceder a rellenar el depósito de agua de los limpias. En el interior también se ve un gran cambio respecto a lo que nos tiene acostumbrados BMW, aunque con el i3 ya exploró un aspecto diferente. En este iX el interior es muy minimalista, con una gran pantalla ligeramente curva a lo largo del salpicadero, ocupando la parte izquierda y central, un poco al estilo de los nuevos Mercedes, que, bueno, ya iremos viendo que esto, pues, está marcando tendencia. Los conductos de ventilación son alargados y con poca altura, en el centro bastante mínimos. El volante es de forma hexagonal y algunos de los mandos de la consola central son de algún tipo de cristal transparente. Otra cosa curiosa es que el techo panorámico cuenta con oscurecimiento electrónico, con lo que puedes disfrutar de claridad si lo deseas o protegerte del sol según lo necesites. El iX, de hecho, viene a competir con el Audi e-tron, el formato subgrande, el Mercedes EQC o el Tesla Model X por tamaño. Los datos que conocemos del iX son los siguientes. Mide 4.900 milímetros de largo, ya veis que es bastante grande, 2.000 milímetros de ancho, 1.700 milímetros de alto, es 5 plazas, no tenemos información sobre el maletero, pero bueno, se prevé que será bastante grande. Tiene una potencia de 370 kilovatios, unos 500 caballos, y permitirá hacer el 0 a 100 en menos de 5 segundos. La capacidad de la batería es de 100 kilovatios hora, con una autonomía superior a los 600 kilómetros en ciclo WLTP. La carga en continua en CCS será 200 kilovatios y la de alterna de tipo 2 a 11 kilovatios. Y acabamos BMW con el i4, basado en el BMW Serie 4 Gran Coupé, y que viene a ser la competencia del Tesla Model 3 o del Polestar 2, por ejemplo. Por cierto, Audi se supone que está preparando la versión e-tron del A5 para competir en este segmento también. Pero volvamos al i4. Ya hablamos de él hace un año y parece que finalmente se va a presentar y fabricar ya este 2021, más o menos para verano. El exterior es parecido al Serie 4 Gran Coupé, como comentábamos, pero más moderno, un poco con las líneas del iX. Más moderno. El interior también es muy similar al iX, con la pantalla curva, etcétera, los mismos conductos de ventilación y muy minimalista. También parece que conserva también estos mandos en la consola central para cambiar las marchas, etcétera, y utilizar el infoentretenimiento de cristal transparente. Poco más se sabe, aparte de algunos datos técnicos, a la espera de la presentación, que traerá también una versión M más deportiva, con lo cual promete también tener unas muy buenas prestaciones. Del i4 no sabemos mucho, tendrá unos 4.640 milímetros de largo aproximadamente. Tendrá una potencia de 390 kilovatios, unos 530 caballos. La aceleración de 0 a 100 estará en torno a los 4 segundos, con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Y la capacidad de la batería se estima en unos 80 kilovatios hora, con una autonomía de unos 600 kilómetros en ciclo WLTP. Poco más, la carga en continua a 150 kilovatios, más o menos. Y poco más, esperamos ver la presentación y tener más datos de este coche, que también tiene muy buena pinta. Continuamos con Citroën. Citroën tendrá disponible también la nueva versión de la Berlingo, que contará con una motorización eléctrica denominada e-Berlingo. Ya hay una versión eléctrica actualmente, pero la nueva versión de la Berlingo, será un poco diferente. Esta puede ser una buena opción para familias en su versión turismo, lo que no sería la típica furgoneta de carga, sino que la versión más de más acristalada y con las 5 plazas. No he encontrado información oficial sobre los datos técnicos, pero parece que tendrá dos versiones, una de 4,4 metros y otra de 4,75, que ambas contarán con versión de 5 y de 7 plazas y tendrán puertas laterales correderas para mejor acceso a las plazas traseras. El maletero será de 775 litros en la versión corta y de 1050 litros en la versión larga. Las opciones de motor y batería son las habituales del grupo PSA. Ahora es grupo Stellantis. Motor de 100 kilovatios, 136 caballos y 260 Nm de par motor. Batería de 50 kilovatios hora, con la que la e-Berlingo logrará unos 280 km de autonomía en ciclo WLTP. La carga CCS en continua a 100 kilovatios y con 11 kilovatios en alterna. Tendremos seguro las versiones propias de Peugeot y Opel con las características idénticas prácticamente. Citroën EC4. El año pasado hablábamos del C4 Cactus como posible eléctrico de Citroën, pero finalmente ha sido denominado EC4 y ya lo tenéis disponible. Con este, el grupo Stellantis aumenta su gama eléctrica, que utiliza la misma plataforma que sus hermanos, como el Peugeot 2008 o el DS3 Crossback E-Tense, y que, por tanto, también comparte solución eléctrica tanto en el motor como en la batería. Aún así, logra unas cifras de autonomía algo superiores gracias a la aerodinámica, que está más trabajada en el Citroën. Externamente e internamente es prácticamente idéntico al nuevo C4, son prácticamente idénticos. El diseño interior no me acaba de convencer demasiado, pero bueno, es bastante funcional y amplio. Y con un precio inferior, además, que sus hermanos del grupo, con lo cual, bueno, pues es una propuesta interesante si estéticamente pues os gusta. Os comento los datos técnicos. Las dimensiones del EC4 son de 4.355 milímetros de largo, 1.800 milímetros de ancho y 1.525 milímetros de alto. El peso es de 1.616 kilos, es 5 plazas, maletero de 380 litros, 1.250 litros con los asientos abatidos. La potencia es de 100 kilovatios, 136 caballos con 260 Nm de par motor, como suele ser habitual en el grupo. Aceleración de 0 a 100 km por hora de 9,7 segundos, velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería, 50 kilovatios hora, que bueno, útiles son 45 kilovatios hora. Y la autonomía, en este caso el EC4, consigue unos 352 km en ciclo WLTP. La potencia de carga, CCS, 100 kilovatios. Y la alterna en tipo 2, en principio 7,4 kilovatios y 11 kilovatios como opción. El precio parte de los 30.923 euros, que bueno, por ese tamaño y estas prestaciones pues no está mal. De hecho, es más grande que un E208 o que un Corsa E y es ligeramente más barato. O sea que bueno, es una opción interesante. Pasamos a Cupra, que nos traerá este año el Born. Ya sabéis que originalmente debía ser con marca Seat, debía ser Seat el Born y con esa nomenclatura, el Born. Pero el grupo ha decidido finalmente sacarlo como con la marca Cupra y ha cortado el nombre a simplemente Born, sin el, que quizás sea más sencillo o práctico pronunciarlo en vez de el Born, pues solo el Born. Total, pues como os decía, el Born utiliza la plataforma MEB del grupo, es muy parecido al ID3 con el que comparte prácticamente la mayoría de componentes, por tanto no os voy a detallar especificaciones, que además no hay nada oficial todavía, son o deberían ser en principio muy, muy parecidas al del ID3. Lo que sí vemos diferencias es en el exterior. El Born tiene un aspecto más deportivo, más juvenil y más agresivo. Exteriormente me gusta bastante más que el ID3, debo decir. Interiormente también son muy parecidos a nivel de diseño, pantallas y demás, pero sí diferenciará del ID3 con un ambiente un poco más deportivo y probablemente con mejores materiales. Lo que es interesante es que la marca ha anunciado que se ofrecerá también con contratos de suscripción con cuota mensual, que incluirá el uso del vehículo y otros servicios, que no ha detallado, pero bueno, podrían ser, por ejemplo, la carga en la red Unity incluidos en la cuota. Está por ver con qué versiones saldrán, pero parece que se comercializará solo con las motorizaciones y baterías más potentes, ya que han anunciado una autonomía de 500 kilómetros. Dacia nos trae este año por fin el Spring Electric, basado en el Renault City KE, que se comercializa en China. Se empieza a comercializar este año y el grupo Renault quiere que sea el eléctrico más asequible. Ya veremos si cumple con los precios. Es un coche eminentemente urbano, con un tamaño contenido y prestaciones también moderadas, tanto en potencia como en batería. Todo, lógicamente, para mantener un precio pues atractivo. El exterior es de estética SUV, pues, aunque pequeñito, y el interior, aunque espartano, tiene detalles interesantes como la pantalla central táctil de 7 pulgadas y soporte para Apple CarPlay y Android Auto. Además ofrecerá una versión cargo con capacidad de 800 litros y 325 kilos de carga, que bueno, puede ser también una opción económica y interesante para bueno, repartidores de última milla, etc. Los datos que conocemos son los siguientes. Tiene unos 3.734 milímetros de largo, 1.622 milímetros de ancho y 1.516 milímetros de alto. Pesa 1.616 kilos, es 4 plazas, tiene maletero de 300 litros, 600 litros con los asientos abatidos. La potencia es de 33 kilovatios, unos 44 caballos, y con un par motor de 125 Nm. La aceleración de 0 a 100 pues no la he conseguido. La velocidad máxima es de 125 km por hora y la capacidad de la batería es de 26,8 kilovatios hora, con una autonomía de 225 km en ciclo WLTP. Bueno, para esta batería, este tamaño no está mal. La carga en CCS es a 30 kilovatios, pero es opcional. Y la carga en alterna tipo 2 es a 6,6 kilovatios. El precio, en principio, debería partir de los 18.000 euros. Veremos a ver si pueden bajar un poco más este precio cuando se comercialice. Otra gran incorporación este año es el esperado Ford Mustang Mach-E. Ford, además, ha anunciado recientemente que para 2030 pretende vender solo eléctricos en Europa, toda una declaración de intenciones. Ya hemos hablado anteriormente del Ford Mustang Mach-E, es un coche diseñado con una plataforma 100% eléctrica y eso se nota en diversos aspectos del coche, por ejemplo en mayor habitabilidad interior y que incorpora pues un maletero delantero, que por cierto cuenta con un desagüe de forma que puedes meter cosas que no meterías en un maletero normal, como por ejemplo hielo para enfriar las bebidas. El diseño exterior del Mustang Mach-E, a pesar de ser un SUV y gracias quizá a ese espíritu Mustang que ha pesado en el diseño, es bastante atractivo y tiene un carácter un tanto deportivo. Presenta un diseño sin manetas, con un botón en el pilar para abrir el coche que utiliza el móvil como llave. Incorpora todo un arsenal de asistencias a la conducción, así como actualizaciones inalámbricas. El interior tiene un diseño minimalista, en el que predomina la enorme pantalla central de 15,5 pulgadas dispuesta en formato vertical. Es un tanto curiosa, tiene una extraña rueda, un botón en la parte inferior dentro de la pantalla, abajo, y también tiene una pequeña pantalla detrás del volante a modo de velocímetro. Ya hemos hablado varias veces del Mustang Mach-E y tiene también bastante buena pinta y creo que puede ser un coche interesante, sobre todo por las capacidades de batería que trae, aunque eso quizás después el precio sea un poquito más elevado. Vamos a repasar los datos técnicos. Tiene diferentes versiones dependiendo de si es tracción trasera solo o tracción total y de la batería que disponga, ¿vale? Tiene una de 75,7 kWh y otra de 98,8 kWh. El Ford las denomina Standard Range SR y Extended Range ER. Las dimensiones son de 4.712 mm de largo, 1.881 mm de ancho y 1.597 mm de alto. Tiene 5 plazas, el maletero delantero es de 100 litros y, como os decía antes, permite el drenaje, con lo cual puedes meter líquidos. El trasero es de 402 litros y de 1420 litros con los asientos traseros abatidos. Las versiones SR tienen una potencia de 190 kW, unos 258 caballos, con 415 Nm de par motor. La versión Extended Range de tracción trasera tiene 210 kW de potencia, con unos 285 caballos, con 565 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 por debajo de los 7 segundos. El Extended Range en versión de tracción total tiene unos 248 kW de potencia, unos 337 caballos con 565 Nm de par motor y una velocidad de 0 a 100 por debajo de los 8 segundos. La versión GT, que sería más potente, con tracción total son 342 kW, unos 465 caballos y 830 Nm de par motor. Esta versión hace los 0 a 100 en 3,7 segundos. La velocidad máxima es de 180 km por hora, limitada electrónicamente. Y la capacidad de la batería, como decía, tenemos la versión SR con 75,7 km hora. La versión ER, Extended Range, con 98,8 kWh hora, casi 100 kWh. Y tiene refrigeración líquida. Y las autonomías son las siguientes. El SR con tracción trasera son 450 km en ciclo WLTP. El SR con tracción total son 420 km. El Extended Range tracción trasera 610 km. Y el Extended Range en tracción total serían 540 km en ciclo WLTP. La carga sería en CCS, en el caso de las baterías SR a 115 kW y en el Extended Range, 150 kW. La carga en alterna serían 11 kW con tipo 2. El precio es a partir de 48.533 euros, aunque ya veis que las baterías ya empiezan a ser un tamaño interesante, un tamaño grande, con lo cual a la hora de compararlo con otros vehículos tener en cuenta esto. Esta semana, el martes día 23, se presentó a nivel mundial el Hyundai Ioniq 5, después de varios retrasos. El Ioniq 5 me parece uno de los lanzamientos más interesantes desde 2021. Utiliza la plataforma EGMP, diseñada específicamente para vehículos eléctricos, y esto, como he comentado varias veces, le permite tener un espacio interior más amplio, especialmente este, Ioniq 5, que tiene una batalla de, pues, la batalla es la distancia entre ejes, de nada menos que 3 metros. El Ioniq 5 es un SUV, tiene un diseño moderno, pero un tanto retro, es decir, bueno, es un diseño un poco raro, es moderno, es futurista, digamos, pero también tiene ciertas reminiscencias retro, y está basado en el diseño del Hyundai Pony de los años 70. Y bueno, es un SUV, pero al menos por las fotos no tiene aspecto de SUV. El interior es, como parece ser tendencia, minimalista, con un diseño sencillo, pero bueno, funcional, ¿eh? Ya veremos después que es bastante funcional. Detrás del volante tenemos dos pantallas de 12 pulgadas, una junto a la otra, pero dentro de un mismo marco, digamos, ¿eh? Ocupando la parte izquierda y central. Esto ya estamos viendo que parece ser una tendencia ya, ¿eh? Lo que no me gusta, quizá lo único junto al volante, es que el marco es de color gris en vez de negro. Es decir, el conjunto de las dos pantallas, que viene a ser como si fuese una pantalla seguida, pero con dos pantallas dentro, tiene un marco de color gris que, bueno, resulta un tanto feo cuando las pantallas están apagadas. El diseño de la interficie de la pantalla, de la información, digamos, es con un fondo blanco, que es diferente a lo que solemos ver, y quizás, bueno, quizás por este motivo han escogido este color gris para el marco, para que no destaque tanto con un marco negro, no sé. Pero bueno, a mí me parece un poco feo. Este es de las pocas cosas que no me gustan de este Ioniq 5. Los mandos de la climatización son físicos, debajo de la pantalla central, lo cual, bueno, pues seguro que puede gustar a muchos que no les gusta tenerlo en la pantalla y les gusta tener algo más a mano, digamos. La palanca de cambios está situada en el volante, similar a la que tiene Tesla, por ejemplo, en el Model 3, que es una palanca, pero en este caso no actúa toda la palanca para arriba o para abajo, por ejemplo, como hace el Model 3, sino que el botón de la palanca se gira, el botón que está en el extremo, se gira hacia adelante o hacia atrás para seleccionar las marchas que quieres utilizar para avanzar, pues poner neutro o marcha atrás, y el botón que tiene en el extremo pues se pulsa para ponerlo en parking. Bueno, es un poquito raro, pero bueno, es curioso. Dispone también de las levas que suele tener Hyundai para cambiar la regeneración o seleccionar la conducción con un solo pedal. Además, la regeneración puede ser automática, es decir, que lo decida el coche en base al mapa de la navegación, es decir, la ruta que tenga, las cotas de altura, etcétera, y la situación del tráfico, cual, bueno, es interesante. Dispone también de un HUD con soporte para realidad aumentada, similar al que tiene Volkswagen en la gama ID, y por supuesto contará con actualizaciones remotas. Puede tener además opción con una cámara, en los retrovisores exteriores, laterales, con eso, con una cámara para mejorar la detección de ángulos muertos. Dispone además de múltiples sistemas de ayuda a la conducción, y etcétera, e incluso un modo para aparcar el vehículo de forma autónoma desde fuera, usando el mando al estilo del Summon de Tesla. El piso es plano, la consola central se mueve hacia adelante y hacia atrás, unos 14 centímetros, lo cual es bastante práctico para pasar, por ejemplo, al asiento del copiloto si tenemos la puerta bloqueada o en fin, para tener una sensación de espacio más diáfano, o también para permitir más espacio al pasajero trasero que esté sentado en medio, tirando la consola está hacia adelante. Es práctico, es una solución práctica. Los asientos delanteros son más finos de lo normal, incrementando el espacio en las plazas traseras, y además se pueden reclinar totalmente para echar una buena siesta, que además habla Hyundai de sensación de gravedad cero. Los asientos se reclinan como si fuese una butaca de estas de relax, y además la banqueta en los pies, digamos, también se eleva una banqueta para descansar eso, las piernas. En esta posición, la consola central, por ejemplo, pues tirándolo hacia atrás, pues te permite tener los brazos también apoyados en esa consola para, pues bueno, si estamos utilizando el móvil o estamos leyendo un libro, etcétera, pues para tenerlos ahí apoyados. Con lo cual, pues es práctico que la consola se mueva hacia adelante y hacia atrás. Otra cosa que me gusta bastante es que la banqueta trasera también se mueve longitudinalmente, es decir, hacia adelante y hacia atrás, haciendo el habitáculo, digamos, más ancho, más amplio, o ampliando, tirando la banqueta hacia adelante, que se mueve unos 13,5 centímetros, pues te permite tener un maletero más amplio también, ¿no? Pues puedes regular el espacio en función de tus necesidades. Debajo del asiento central, atrás, tenemos un enchufe en el que podemos conectar y además tenemos también conectores USB. Pues tenemos este enchufe que para conectar pues cualquier aparato y nos puede alimentar un electrodoméstico hasta 3,6 kilovatios, con lo que bueno, pues podemos cargar perfectamente el portátil. Esto es lo que denomina Hyundai V2L, Vehicle to Load. Esta característica también se permite en el puerto de carga, que mediante un conector de tipo 2 especial, que tiene incrustado un enchufe, podemos conectar fuera del coche cualquier electrodoméstico que nos llevemos de camping, por ejemplo, ¿no? O una herramienta para trabajar, no sé, un taladro, no sé, lo que necesitemos. Cualquier cosa que puedas enchufar, que tenga un enchufe, y hasta 3,6 kilovatios, pues lo puedes usar. Y no solo eso, sino que con un cable especial tipo 2 podemos alimentar a otro vehículo eléctrico, ¿eh? Es un cable especial, no con cualquier cable tipo 2. El puerto de carga, por cierto, está situado en la parte trasera, a la derecha, al lado de los faros traseros. El sistema eléctrico de la batería es de 800 voltios y puede cargar tanto 800 como 400 voltios sin necesidad de un inversor adicional. La potencia máxima de carga, según Hyundai, es de 350 kilovatios, es bastante. Esto le permite cargar la batería del 10 al 80% en 18 minutos, si tienes un cargador con esa potencia, o cargar 100 kilómetros de autonomía en 5 minutos, lo cual pues está muy bien. Soporta bola de remolque con un peso máximo de 1.600 kilos y algunas versiones pueden incorporar paneles solares en el techo que permiten cargar la batería de 12 voltios y también la batería principal. No es que vaya a aportar una gran cantidad de energía, pero bueno, algo es algo y sobre todo te permite tener la batería de 12 voltios alimentada en caso de pues, largas estancias parado, etcétera, ¿no? Un poco como hace también el Nissan Leaf. Os comento los datos técnicos. La oferta se basará en cuatro modelos, combinando baterías de 58 kWh y de 77,4 kWh y la tracción, siendo trasera o total. Las dimensiones del IONIQ 5 son de 4.635 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.605 mm de alto. No encuentro la información sobre el peso, es 5 plazas, el maletero es de 531 litros, 1.591 litros con los asientos traseros abatidos y dispone de un maletero delantero que será de 57 litros en las versiones de tracción trasera y de 24 litros en las versiones con tracción total. La potencia de la versión, por ejemplo, tracción trasera con 58 kWh será de 125 kW, unos 170 caballos, con 350 Nm de par motor y un 0 a 100 de 8,5 segundos. La versión de tracción total con esta misma batería de 58 kWh tiene una potencia de 173 kW, unos 235 caballos y 605 Nm de par motor, que le permite hacer el 0 a 100 en 6,1 segundos. Después tenemos la tracción trasera con 77,4 kWh de batería, que tiene una potencia de 160 kW, unos 218 caballos, con 350 Nm de par motor y el 0 a 100 en 7,4 segundos. Y la versión más potente, digamos, con tracción total y batería de 77,4 kWh, tiene una potencia de 225 kilovatios, unos 306 caballos, con 605 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 de 5,2 segundos. Todas las versiones tienen una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. La batería, como decíamos, tiene una tensión de 800 voltios. La capacidad son estas dos, las 58 kWh y de 77,4 kWh. La versión, solo conocemos la autonomía de la versión con autonomía más grande, con batería más grande, la 77,4 kWh y con tracción trasera, que rondaría los 480 km en ciclo WLTP. La carga en CCS, como hemos comentado, sería hasta 350 kilovatios y la de tipo 2 no han anunciado nada al respecto. Imagino que sea de 11 kilovatios. El precio, se conoce el precio en Alemania, pero bueno, extrapolando el IVA y tal de un sitio y otro, calculo que más o menos el precio partiría de los 42.700 euros en España aproximadamente. Y se prevé que esté disponible a lo largo de este año. Se harán las primeras entregas, una versión especial llamada Proyecto 45, que tiene un precio bastante más elevado, en torno a los 60.000 euros. Y bueno, pues pronto esperamos que empiecen a entregar y a comercializar las versiones con menos batería y menos opciones. Más asequibles, digamos. La siguiente es Jaguar, que ha anunciado se convierte en marca exclusivamente eléctrica a partir de 2025. Y el grupo Jaguar Land Rover contará en 2030 con versión electrificada de todos sus modelos. Han anunciado que tendrán el primer Land Rover 100% eléctrico en 2024. Antes de comentar el Jota Pace, que tampoco es que haya mucho que comentar, pero bueno, quiero deciros también que el año pasado hablábamos del XJ, el Jaguar XJ, una berlina de gran tamaño, de la que Jaguar iba a sacar en 2021 la versión eléctrica, pero parece que Jaguar ha cancelado el proyecto y al final no verá la luz. Una lástima, porque por lo visto estaba bastante desarrollado. Y respecto al J-Pace, se espera que Jaguar presente este año este modelo, el J-Pace, un SUV de gran tamaño, del que se espera también una versión eléctrica. Se espera que incorpore una batería de 100 kWh y contará con una autonomía de unos 480 km. Pero bueno, no se conocen más detalles y bueno, será el segundo eléctrico, digamos, de Jaguar, después del E-Pace, que sería el SUV más pequeño, que bueno, ha tenido relativo éxito. Es un coche pues bastante, bastante chulo. A ver el Jota Pace qué tal estará. El Lexus UX300e, ya hemos hablado de él también en varias ocasiones, este año llega al mercado ya por fin. Es básicamente la versión eléctrica del UX, y tanto en el exterior como en el interior es básicamente el mismo que el Lexus UX normal. Os detallo las especificaciones para recordároslo una vez más. Tiene 4.495 milímetros de largo, 1.840 milímetros de ancho y 1.545 milímetros de alto. Pesa 1.850 kilos, es 5 plazas. Tiene un maletero de 367 litros, 486 litros con los asientos traseros abatidos. La potencia es de 150 kilovatios, unos 204 caballos y 300 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 es de 7,5 segundos y una velocidad máxima de 160 km por hora. La batería es de 54,3 kWh, refrigerada de forma pasiva por aire, y una autonomía de 315 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CHAdeMO a 50 kW y en alterna con tipo 2 a 6,6 kW. El precio parte de los 49.900 euros en España. Como veis, por el precio y las prestaciones eléctricas, pues no sé, aparte de ser un Lexus, digamos, y las calidades del vehículo, interiores, etcétera, no sé, veo quizás un poco desproporcionadas las prestaciones con el precio que sale comparado con otras alternativas que tenemos disponibles. El Lucid Air, según un tuit de la misma compañía, empezará las entregas en Europa a finales de 2021, con lo que he decidido incluirlo en este capítulo porque, bueno, pues podría llegar a España, ¿no? Hablamos de él en un capítulo anterior, poco después de su presentación. Es una berlina de lujo con unas prestaciones increíbles y que promete ser muy interesante. Las especificaciones preliminares son las siguientes. Es un sedán con un coeficiente de 0,21, que está bastante bien. Tiene unas dimensiones de 4.975 milímetros de largo, 1.939 milímetros de ancho y 1.410 milímetros de alto. Tiene un peso de 1.850 kilos, 5 plazas, y un maletero de 456 litros y de 202 litros el maletero delantero. Tiene una potencia de 500 kilovatios, unos 680 caballos, y una aceleración de 0 a 100 de 2,5 segundos. La velocidad máxima es de 270 km por hora. La batería es de 900 voltios, tiene una capacidad de 113 kilovatios hora, y la versión con más autonomía, la Air Grand Touring, tendrá una autonomía de unos 832 kilómetros en ciclo EPA, que está muy bien. La carga en continua es CCS a 300 kilovatios y en alterna a 19,2 kilovatios. Parte en Estados Unidos, al menos, de un precio de $69.900. Veremos a ver aquí en Europa, a ver a qué precio sale. Es un vehículo interesante, competencia del Tesla Model 3 y del Mercedes EQS, que hablaremos ahora. Y bueno, pues como decía, unas prestaciones bastante impresionantes, con mucha potencia y una gran autonomía. O sea que veremos a ver qué tal está. Ya tenemos disponible el Mercedes EQA en su versión 250, que sería la de entrada de gama. El EQA está basado en el GLA, con el que comparte plataforma y aspecto general, con bueno, tanto exterior como interior, con bueno, algunos detalles personalizados, como la parrilla, los faros y el portón, por ejemplo. El interior es prácticamente idéntico al GLA, excepto algún cambio de color, y es de hecho muy similar al del EQC, aunque con los aireadores redondos. Destaca la típica pantalla ya de los Mercedes a lo largo del salpicadero, y que está también pues, creando tendencia, ocupando la parte izquierda y central, que denominan MBUX. La interficie además está bastante bien. Los detalles técnicos son los siguientes. El EQA es un SUV eléctrico que mide 4.463 milímetros de largo, 2.020 milímetros de ancho y 1.624 milímetros de alto. Tiene un peso de 2.040 kilos, tiene un maletero de 300 litros, 600 litros abatido, tiene una potencia de 140 kilovatios, unos 190 caballos, un par motor de 375 Nm y una aceleración de 0 a 100 km por hora de 8,9 segundos. La velocidad máxima es de 160 km por hora. La capacidad de la batería es de 66 kilovatios hora con una autonomía de 424 km en ciclo WLTP. La carga en continua es CCS a 100 kilovatios y la alterna tipo 2 a 11 kilovatios. El precio parte de los 49.900 euros. En torno al verano se espera que Mercedes presente el EQS, la máxima expresión de la marca en cuanto a movilidad eléctrica, y poco después de la presentación las primeras entregas ya. Estrenará la nueva plataforma modular EVA, diseñada exclusivamente para vehículos eléctricos de Mercedes, y tendrá diferentes versiones equipadas con diferentes opciones de motores y de batería. En cuanto a la batería, tendremos las dos capacidades, de 90 y de 110 kWh, y en cuanto a los motores, pues varias combinaciones también, con uno o dos motores y tracción total. Las versiones con más batería dispondrán de una autonomía alrededor de los 700 km en ciclo WLTP. Dispondrá como opción de la nueva pantalla MBUX Hyper Screen, que básicamente sería una extensión de la actual a todo el salpicadero, de unos 141 centímetros, o sea, de lado a lado, integrando pues, tres pantallas, una detrás del volante, otra central de grandes dimensiones y otra adicional para el pasajero. Esta pantalla será una sola superficie, de izquierda a derecha, es decir, un cristal, digamos, todo el continuo, con las inserciones de los aireadores a la izquierda y a la derecha. No sé cómo solucionarán el tema del aireador del centro. Y bueno, pues la verdad es que es un salpicadero bastante impresionante. Veremos cuando esté en acción. Pero bueno, promete ser bastante chulo. MG ha anunciado que presentará en 2021 un modelo compacto. Ya hemos hablado del MG ZS en otras ocasiones y es muy probable que comparta motorización y batería. Con lo que tendría un motor de 105 kW, unos 143 caballos y 353 Nm de par motor y una batería con refrigeración líquida de 44,5 kWh y autonomía de 263 km en ciclo WLTP. Pero siendo este posible compacto más pequeño, menos pesado y más aerodinámico, es muy probable que acabe homologando mejores cifras en cuanto a autonomía. De momento no se sabe nada más y bueno, a ver cuando lo presenten qué tal estará. Mitsubishi presentará en otoño un nuevo eléctrico basado en el Concept e-Volution, del que también hemos hablado en otros capítulos. Este e-Volution utilizaría la misma plataforma CMF-EV del grupo que usa el Nissan Ariya, del que os hablaré a continuación, por lo que atentos a las especificaciones de este Ariya, porque bueno, serán muy similares. El Nissan Ariya sería la versión eléctrica del Qashqai, aunque es similar en cuanto a diseño exterior en formato, formato SUV. El Ariya sería más bien un crossover con forma coupé. Estéticamente, yo al menos lo veo más bonito que el Qashqai. El Ariya, como hemos comentado antes con el Mitsubishi, utiliza la plataforma CMF-EV del grupo, que ha sido diseñada específicamente para ser eléctrico. Con lo que, bueno, pues esto ayuda a tener una gran habitabilidad interior. El diseño es moderno y atractivo, se ve más agresivo, por ejemplo, que el nuevo Qashqai, con las ventanas más estrechas y con una sensación, más imponente. A mí me parece que han hecho un buen trabajo adaptando el concept que presentaron hace algún tiempo y bueno, lo encuentro bastante correcto, bastante bonito. Dispone de faros LED bastante disimulados y la puerta de carga está situada en la parte superior de la aleta izquierda delantera, que estamos habituados a tenerla en los Nissan en la parte delantera, en el morro. Aquí está en el lateral. El interior es muy minimalista, tiene el piso plano y la consola central puede moverse hacia adelante y hacia atrás de forma eléctrica con unos botones en un lateral, igual que hacía el IONIQ 5. Esto permite dejar más espacio en el asiento central trasero si la tenemos, por ejemplo, en posición avanzada, como hemos comentado también con el IONIQ 5, o permitir, por ejemplo, el paso entre los dos asientos delanteros en caso de tenerla hacia atrás, con lo que da pues una solución bastante de amplitud, ¿no? Yo, bueno, como he dicho antes con el IONIQ, lo encuentro una solución bastante práctica. El salpicadero lo domina dos pantallas de 12,3 pulgadas colocadas una al lado de la otra, como si fuera una sola pantalla. Pues eso, continuando un poco con esta tendencia que están teniendo todos, bueno, yo la verdad es que la encuentro acertada. Y bueno, esta pantalla pues eso, ocupa la parte izquierda y central. La pantalla central, la que estaría más a la derecha, está un poco adelantada para facilitar el acceso con la mano desde la posición del conductor. Cosa que no sé si todos lo hacen adecuadamente para poder tocarla con más practicidad. Los botones de climatización están colocados en el salpicadero, por debajo de la pantalla, como si estuvieran grabados con una respuesta háptica, es como si fuesen, pues están dibujados en la misma superficie, están bastante chulos. Es un diseño pues bastante moderno y que queda bastante bien. Dispone de dos guanteras en la parte delantera que parecen bastante amplias en los vídeos que he visto. Contará, por supuesto, con el sistema de conducción autónoma de Nissan, el ProPilot, y diversas ayudas a la conducción. Y además también contará con Alexa Auto. Las plazas traseras son pues bastante amplias. Y bueno, pues pasamos a detallar las versiones y los datos técnicos. El Ariya dispondrá de 5 modelos, dependiendo de la batería, una de 63 y otra de 87 kWh, y de tracción, pues sea tracción trasera o tracción total, y una quinta versión Performance con más potencia. Las dimensiones son 4.595 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.660 mm de alto. Tiene 5 plazas, el maletero es de 468 litros, tanto en la versión de batería 63,87, y en el caso de tracción total el maletero pasa a tener 415 litros. La versión de 63 kWh con tracción trasera tiene una potencia de 160 kW con 300 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 de 7,5 segundos. La versión de 87 kWh tiene una potencia de 178 kW con un par motor de 300 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 7,6 segundos. La versión de tracción total de 63 kWh, denominada E-Force, con la F, bueno, con un 4, pues indicando esta tracción total a las cuatro ruedas, tiene una potencia de 205 kW con un par motor de 560 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 5,9 segundos. La versión de 87 kWh, tracción total, tendría una potencia de 295 kW con un par motor de 600 Nm y una aceleración de 5,7 segundos. Y la versión Performance, también tracción a las cuatro ruedas y con batería de 87 kWh, tiene una potencia de 290 kW con un par motor de 600 Nm y una aceleración de 0 a 100 a 5,1 segundos. La velocidad en las versiones tracción trasera es de 160 km por hora y en las versiones con tracción de total sube a 200 km por hora, al igual que la Performance. Las capacidades de la batería son de 65 kWh, serían 63 kWh útiles, de otra de 90 kWh con 87 kWh útiles y una autonomía de 360 km en ciclo WLTP para la versión de tracción trasera con la batería de 65 kWh y de 340 km para la versión con tracción total. En el caso de la batería más grande, de 87 kWh, la autonomía es de 500 km en ciclo WLTP para la tracción trasera y de 460 km para la tracción total. En el caso del Performance, la autonomía es de 400 km en ciclo WLTP. La carga sería en continua con CCS a 130 kW y la alterna en tipo 2 a 7,4 kW. En la versión de 87 kWh subiría a 22 kW. No tenemos información todavía del precio, pero bueno, promete ser una opción interesante en este segmento. Opel ya tiene disponible el Mokka E, la versión SUV del Corsa E. El interior es similar al Corsa, con algunos toques diferentes, como por ejemplo el cambio de marchas, con un botón en vez de una palanca y la disposición de la pantalla central, que es un poquito diferente. Los LEDs también son distintos, pero bueno, en general es bastante similar. Utiliza la plataforma ECMP del grupo, igual que el Corsa E, y comparte también motorización y batería. A falta de ver los acabados interiores, me parece que sale a un precio un poco alto para el tamaño y la competencia que tiene. Pasamos a ver los datos técnicos. Tiene 4.151 milímetros de largo, 1.791 milímetros de ancho y 1.532 milímetros de alto. Pesa 1.598 kilos, es 5 plazas y el maletero es de 350 litros, 1.060 litros abatido. La potencia de 100 kilovatios, 136 caballos, con un par motor de 260 Nm, aceleración de 0 a 100 km por hora de 9 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La batería, 50 kWh, autonomía 313 km en ciclo WLTP y la carga en continua 100 kW y con una potencia en alterna a 7,6 kW con tipo 2. El precio parte de 35.400 euros. Este año Porsche presentará el Taycan Cross Turismo el 4 de marzo, se presentará oficialmente. Está derivado del Taycan, pero con una orientación más práctica y todo camino. Aunque conservará el espíritu del Taycan en cuanto a diseño, en líneas generales, se elevará un poco del suelo, se optimizará las suspensiones para circular por terrenos no asfaltados y se aumentará el espacio del maletero, así como el de los pasajeros traseros. En definitiva, el Taycan Cross Turismo pretende ser un Taycan más práctico y más familiar, para el día a día. Como os decía, se presentará oficialmente el 4 de marzo y hasta entonces no tenemos más información que esta. Skoda nos trae el Enyaq iV, el SUV que utiliza la plataforma MEB del grupo, que sería más o menos la versión Skoda del ID4, del que hablaremos después. Para seros sinceros, me parece que el Enyaq está mejor acabado que el ID4, lo veo más atractivo y con más cuidado en los detalles. A ver, en líneas generales son lo mismo, pero Skoda le ha aportado su propia personalización. El exterior es quizás más clásico, podríamos decir, pero resulta atractivo, más anguloso que el ID4 y diría incluso que de diseño más propio, más típico de Volkswagen que el propio ID4, que es quizás más redondeado. El interior es también muy similar, pero diferente. La pequeña pantalla después de detrás del volante, más integrada en el salpicadero que en el caso del ID3 o el ID4, como más hundida. Que eso además les obliga a situar el cambio de marchas en la consola central con un pequeño botón, ya que el ID3, por ejemplo, lo tiene justo al lado de la pantalla que sobresale. La pantalla central del Skoda Enyaq es de 13 pulgadas y, por supuesto, ofrece también actualizaciones remotas vía OTA, vía remota. En líneas generales me parece pues como os decía, más acabado que el ID4, con más detalles. Por ejemplo, incorpora un práctico hueco para el paraguas en el reposabrazos de la puerta, como ya hacen otros modelos de Skoda. Trae también parasoles integrados en las ventanillas de las plazas traseras o por ejemplo, los asientos traseros son abatibles desde el maletero, que son detalles que el ID4 no trae por el momento. Vamos a ver los detalles técnicos. De momento se ofrecen dos versiones, la de 60 y la de 80, que corresponderían, digamos, a la capacidad de la batería, más o menos. Las dimensiones son de 4.649 milímetros de largo, 1.879 milímetros de ancho y 1.616 milímetros de alto. El peso es de 1.965 kilos, tiene 5 plazas y el maletero tiene una capacidad de 543 litros y de 1.575 litros con los asientos traseros abatidos. La versión con la batería más pequeña tiene una potencia de 132 kilovatios, unos 179 caballos, con un paramotor de 310 newtons-metro y una aceleración de 0 a 100 km/h, perdón, de 8,7 segundos. La versión con batería más grande tiene una potencia de 150 kilovatios, unos 204 caballos, con el mismo paramotor, 310 newtons-metro y una aceleración de 0 a 100 de 8,5 segundos. La velocidad máxima en ambos es de 160 km/h. La capacidad de la batería de la versión 60 sería de 62 kWh capacidad total y de 58 kWh de capacidad útil. Esta tiene una autonomía de 412 km en ciclo WLTP. La versión 80 tiene 82 kWh de capacidad total y de 77 kWh de capacidad útil, con una autonomía de 535 km en ciclo WLTP. La carga sería en continua a 50 kW, cosa que es un poco decepcionante. Tiene como opción por 500 euros el aumento a 100 kW en la versión de 60 y a 125 kW en la versión de 80, cosa que recomiendo encarecidamente de poner. Aunque estas opciones, curiosamente, no están en la web online de Skoda en España. Pero bueno, entiendo que vía concesionario se tienen que poder escoger. La carga en alterna es tipo 2 a 11 kilovatios y el precio parte desde los 39.000 euros. En cuanto se acabe la Gigafactory de Tesla en Berlín, tendremos disponible en Europa el Tesla Model i, la versión SUV o familiar, digamos, del Model 3. Exteriormente es muy parecido al Model 3, pero un poco más grande y, sobre todo, más alto. Lleva ya portón trasero y, además, eléctrico, y el maletero delantero también es un poquito más grande. La mayor altura también permite tener un espacio interior más amplio, sobre todo para las plazas traseras, y que, además, permite tener las piernas más elevadas. Contará como opción a tener 7 plazas, aunque estas serán más bien para niños o personas con poca estatura, como suele ser habitual en los coches de este tamaño. Y el Model i que salga de Berlín se espera que venga con el nuevo chasis, con moldes de una sola pieza y la batería estructural que incorporará las nuevas baterías 4680. Veremos si al final se cumple esto o no. Esto yo creo que además puede influir en bajar el precio. Por el momento, en la web de Tesla tenemos solo dos modelos disponibles. Paso a comentaros los datos técnicos y precios. Las dimensiones son de 4.751 milímetros de largo, 1.920 milímetros de ancho y 1.624 milímetros de alto. Pesa 2.003 kilos, es 5 plazas, como hemos dicho, con sitio opcional. No tengo datos de los maleteros, pero bueno, por las fotos y por los vídeos que se han visto son bastante grandes. La potencia... tenemos las dos versiones, la de gran autonomía con 258 kilovatios, unos 346 caballos y 527 newtons-metro de par motor, y la performance con 340 kilovatios, 456 caballos con 639 newtons-metro de par motor. La aceleración de 0 a 100 km/h sería de 5,1 segundos en la de gran autonomía con tracción total y de 3,7 segundos en la performance. La velocidad máxima sería de 217 km/h en la gran autonomía y 241 km/h en la performance. La capacidad de la batería es de 75 kWh y en el caso de la gran autonomía nos daría una autonomía de 505 kilómetros en ciclo WLTP y de 480 kilómetros en ciclo WLTP en el caso de la performance. La carga en CCS es hasta 250 kilovatios y en alterna en tipo 2 a 11 kilovatios. Los precios en la versión de gran autonomía parte de 64.000 euros y en el caso de la performance de 70.000 euros. Este año llega también por parte de Tesla el Model S y el Model X con un aspecto exterior y sobre todo interior renovados. El exterior es prácticamente el mismo, con algunos cambios estéticos, eliminando el cromado, nuevo paragolpes, con tomas de aire laterales parecidas al Model 3 y nuevas llantas. Pero el cambio más importante viene en el interior. Muy esperado para modernizarlo, ponerlo al día y equipararlo con el Model 3, bueno, de hecho, mejorarlo. Y bueno, pues así cambia principalmente el salpicadero, con la pantalla central de 17 pulgadas en modo horizontal, conservando la pantalla detrás del velocímetro y equipando los ventiladores del Model 3, con lo cual pues le da un aspecto también muy minimalista y más actual. La consola central también es muy parecida a la del Model 3, aunque con detalles en madera y bueno, pues una pantalla de 8 pulgadas en la parte posterior para los pasajeros traseros, tanto para interactuar con el sistema de climatización de esa zona, como también para acceder al sistema de infoentretenimiento, que pues bueno, pues cuenta con climatización trizona y bomba de calor, con lo cual mejorará también la autonomía. El reposabrazos trasero cuenta también con carga inalámbrica para móviles. Una cosa interesante es que trae consigo una potencia de procesamiento propia de una consola de videojuegos con 10 teraflops, que de hecho se espera que se puedan jugar juegos de relativa potencia con la versión de software que le acompañe cuando este salga finalmente, que está a punto de hacerlo en Estados Unidos y seguramente después de verano en aquí en Europa. Lo más polémico quizás sea el volante en forma de yugo, o vamos a decir como el de un avión, digamos. Para los que tengan cierta edad, pues parecido al de Kit, el coche fantástico, ahí quizás lo vemos más claro, aunque también se ofrecerá un volante tradicional como opción. Es interesante también la ausencia de palancas, tanto de los intermitentes como del cambio de marchas. Los intermitentes están como botones en el volante. Y se supone que el coche será suficientemente inteligente para saber qué marcha necesitas, poner en base a la inteligencia artificial y lo que vean sus cámaras y sensores. Aún así se podrá cambiar de marcha con botones, que aún no tengo del todo claro, si porque no hay información, si estarán físicamente en la consola central o en la pantalla o en ambas, que también puede ser. Se ha mejorado el sistema de sonido con 22 altavoces y una cosa curiosa como es la cancelación de ruido, igual que tenemos en los auriculares. También será una cosa curiosa de ver, de oír más bien. También se ha mejorado el chasis y el pack de baterías, incluyendo la refrigeración, lo que le permitirá poder cargar a 250 kilovatios en continua. Así tenemos ahora tres versiones, el gran autonomía con 663 kilómetros en ciclo EPA. Es ciclo EPA, en WLTP será mayor, y 3,2 segundos del 0 a 100 por 89.990 euros. La versión Plaid con tres motores con 628 kilómetros en ciclo EPA y 2,1 segundos del 0 a 100 por 119.990 euros, y el Plaid Plus con 837 kilómetros en ciclo EPA. En ciclo WLTP ya veremos, será también bastante impresionante. Y menos de 2,1 segundos, el 0 a 100, por 139.990 euros. Este último, el Plaid Plus, como ya hemos comentado aquí en Plug and Drive, incorporará las nuevas baterías de 4680 de Tesla. En el caso de las otras dos versiones, tendrá las baterías que lleva hasta ahora. El Model X incorpora también las mismas mejoras, aunque no hay versión Plaid Plus. Tenemos el gran autonomía con 580 kilómetros en ciclo EPA y 0 a 100 en 3,9 segundos por 99.990 euros. Y el Plaid con tres motores con 547 kilómetros en ciclo EPA y 0 a 100 en 2,6 segundos por 119.990 euros. En fin, una muy buena actualización del Model S y del Model X, que los ponen al día y preparan para la competencia que viene, como el Lucid Air que hemos comentado o el Mercedes EQS, entre otros. Y antes de hablar del ID.4, que es la nueva incorporación al mercado de Volkswagen para 2021, quería comentar que se empiezan a comercializar también nuevas versiones del ID.3 con otras capacidades de batería y motores. Así llegan las versiones con 55 kWh de batería brutos y 45 kWh útiles, que ofrecen una autonomía de 348 km en ciclo WLTP, con los motores de menos potencia, que son de 107 kilovatios, unos 145 caballos, y para motor de 310 Nm. Aún así, ofrecen una aceleración de 0 a 5 km por hora de 8,9 segundos. La versión más económica, la Pure, parte de un precio de 32.240 euros, un precio muy cercano a los del E208, el E-Corsa, por ejemplo, Corsa E, que siendo el ID3 es un coche más grande y con una autonomía similar, con lo cual, pues bueno, creo que Volkswagen se está poniendo las pilas y puede tener bastantes ventas de este ID3. El Volkswagen ID4 es el hermano mayor del ID3, por lo tanto utiliza la misma plataforma, la plataforma MEB del grupo, igual que otras incorporaciones del grupo VAC para este año, como el Q4 o el Skoda Enyaq. Y como decía, el ID4 es más grande que el ID3, aunque tiene la misma batalla. Así entonces gana más espacio delante y detrás, lo que le permite tener 5 plazas con la batería más grande, la de 77 kWh, cosa que no pasaba con el ID3, que tenía 4 plazas con esa batería. A nivel estético, guarda muchas similitudes con el ID3, tanto por fuera como por dentro. Exteriormente quizás se ve un poco más equilibrado en cuanto a formas. El ID4 sería la opción familiar de Volkswagen en versión eléctrica, hasta que lleguen modelos más grandes. No sería un monovolumen como la Touran, por ejemplo, pero sería lo que más se le acerca. Las maletas de apertura de las puertas son diferentes del ID3. En el ID3 son más tradicionales, digamos, y en el ID4 están más enrasadas y no se mueven, sino que tienen el mecanismo de apertura por debajo de la maneta. El mayor tamaño, lógicamente, también conlleva un mayor volumen del maletero, que no está nada mal para su tamaño. Y en cuanto al interior, es igual que el ID3, con una pequeña pantalla detrás del velocímetro y el cambio de marchas integrado a la derecha de la pantalla. En el centro la misma pantalla que el ID3, que puede ser de 10 o de 12 pulgadas, según acabados y opciones. Y aquí, por supuesto, también se nota el mayor tamaño con más espacio, sobre todo para las plazas traseras, que son más amplias que con el ID3. Aunque no lo he podido comprobar en vivo, los que lo han visto afirman que los acabados interiores son bastante mejores que en el ID4 que en el ID3. Voy a pasar a daros los datos técnicos. Las dimensiones son de 4.584 milímetros de largo, 1.852 milímetros de ancho y 1.612 milímetros de alto. Tiene 5 plazas, el maletero es de 543 litros y de 1.575 litros con los asientos traseros abatidos. Dispone de 3 motores disponibles, el de 109 kW, unos 148 caballos con 220 Nm de par motor que hace el 0 a 100 en 10,9 segundos. El de 125 kW son 170 caballos con 310 Nm de par motor que hace el 0 a 100 en 9 segundos. Y el de 150 kW que son 204 caballos con 310 Nm de par motor y el 0 a 100 en 8,5 segundos. La velocidad máxima es de 160 km/h en todos los casos y tiene 2 baterías disponibles por el momento, la de 58 kWh con 52 kWh útiles, que tiene una autonomía de 346 km en ciclo WLTP, y la 82 kWh, que serían 77 kWh útiles con 522 km en ciclo WLTP. La carga en continua sería de 100 kW para los modelos de 52 kWh, de 50 kW para el motor, el modelo con el motor de 109 kW, que de momento no lo he visto en la web, pero que se supone que tiene que llegar, y de 125 kW para los modelos con la batería de 77 kWh. La carga en alterna sería de 7,2 kW para los modelos con la batería de 52 kWh y de 11 kW para los modelos con la batería de 77 kWh. El precio parte desde los 40.935 euros. A finales de este año se espera que Volkswagen presente el ID5, que sería la versión coupé del ID4, con un aspecto exterior más deportivo, digamos, más parecido al concept ID-Cross que presentó en 2019. Tendrá equipamiento similar al ID4, probablemente con las opciones de motor y de baterías más potentes, pero se espera que mejoren la carga para llegar a los 200 kW en continua. También es posible que presente el ID6, una versión más grande que el ID4, con posibilidad de 7 plazas y también de baterías con más capacidad y, por tanto, más autonomía. Del Volvo XC40 Recharge ya hemos hablado en anteriores capítulos también varias veces y por fin ya estará disponible este 2021. Como ya sabéis, pues comparte plataforma, motores y batería con el Polestar 2 y pues poca cosa más a comentar de lo que ya se ha dicho. Es un coche también interesante, un tipo SUV con unos acabados pues bastante buenos por parte de Volvo y bueno, pues os paso a detallar los datos técnicos. Tiene una longitud de 4.425 milímetros, unos 1.873 milímetros de ancho y una altura de 1.652 milímetros. Tiene un peso de 2.120 kilos, 5 plazas. El maletero delantero es de 30 litros y el trasero es de 413 litros, con 1.373 litros cuando están abatidos los asientos traseros. La potencia con dos motores es la misma que el Polestar 2, como hemos comentado, de 300 kilovatios, unos 408 caballos, el par motor de 660 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 4,9 segundos, la velocidad máxima es de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 78 kWh y una autonomía de 418 km en ciclo WLTP. La carga en continua con CCS es a 150 kilovatios y en alterna con tipo 2 a 11 kilovatios. El precio en España es a partir de 52.286 euros. Bueno, este año hay quizá menos novedades que el año pasado, aunque también he intentado evitar modelos que no van a llegar claramente en este 2021. Las novedades más destacables, en mi opinión, son los nuevos modelos de SUV de tamaño medio que llegan al mercado. Ya habéis visto que hay varios con diferentes calidades y precios y prestaciones. Estos modelos son interesantes para familias que hasta ahora pues tenían las opciones un poco limitadas, con vehículos demasiado grandes y caros generalmente. Y bueno, pues ahora se abre un poco un abanico de posibilidades más interesantes. El mercado del monovolumen pues está en desuso, ya lo hemos comentado también alguna vez, y pues están de moda estos los SUV y esos son precisamente las opciones ahora para los que necesitan un coche para la familia. En los eléctricos, gracias a su diseño y sobre todo cuando tienen plataformas dedicadas y diseñadas específicamente para ser eléctricas, pues permiten unos interiores más amplios, mientras por fuera tenemos pues esta estética SUV tan demandada y quizás un tamaño exterior más contenido. En fin, como decía, tenemos varias opciones en este segmento con diferentes propuestas de prestaciones, autonomía y precios. Tenemos modelos con equipamientos más lujosos, digamos, como los Mercedes o los BMW, incluso casi diríamos que el de Volvo, y con prestaciones o tamaños un poco más grandes como el Tesla Model Y. Pero bueno, en general hay varias opciones como el Nissan Ariya, el Volkswagen ID4, el Skoda Enyaq, que encuentro que está muy bien. En fin, el Formaque, el Ioniq 5, bueno, hay varias propuestas. En tamaños un poco más contenidos, pues el Citroën C4 también tiene un precio bastante interesante. En fin, se van abriendo opciones y vamos teniendo pues más posibilidades para escoger vehículo eléctrico en función de nuestras necesidades, que es lo que interesa y que vayan pues habiendo pues eso, más opciones para elegir. Antes de acabar, quiero anunciaros que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de DLC, un podcast quincenal con las novedades de Xbox Game Pass, de PS Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa, presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino, y que puedes encontrar DLC en cualquier aplicación donde escuches podcast y eso, por supuesto, en emilcar.fm/DLC. Os aconsejo echarle una escucha a los que os guste jugar porque, bueno, Alejandro Marquino lo explica todo fantásticamente bien. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual pues os agradecería mucho. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @pacoculebras o por correo electrónico en placandrive@emilcar.fm. Y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram, t.me/placandrive, se escribe plug and drive con dos t's, y también en la página del programa emilcar.fm/placandrive, donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.